nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana por acá lluviosa. Con frío, aunque la gente me diga que no, pero yo tengo frío. Oriental al fin, tengo frío aquí en Miami. Hilda me está apoyando, entonces sí. Entonces espero que por allá no haga el tiempo que está haciendo acá, pero bueno, una lluvia en Cuba nunca está de más para los cultivos y para muchas cosas.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, por aquí, por allá y por acullá. Oye, de frío nada.
Sí, hace frío.
Bueno,
vamos a seguir en la rima, amiga. Hace un frío. Estaba haciendo un aire gélido. En Hialeah nevó.
Buenos días. No te asustes, cómo va el clima cualquier día.
Ay, qué exageradas son. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Buenos días. Buenos días, Vanessa.
Presentaremos a Vanessa en un segundito. Primero vamos al otro lado del cristal. Ahí está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está hoy Fausto Canel. Buenos días. Y bueno, sí, tenemos una invitada en el día de hoy. Hoy tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la escritora y dramaturga cubano-americana Vanessa García. Su obra, The Cuban Spring, o La Primavera Cubana, se presentó recientemente en el Centro Cultural del Sur de Miami-Dade y recibió críticas muy positivas. Varias presentaciones se vendieron completas. Bienvenida, Vanessa.
Muchas gracias, contenta de estar aquí.
Bueno, tu obra, La Primavera Cubana, presenta la complejidad de las familias de padres cubanos con hijos que nacieron en el extranjero, el conflicto entre una generación forzada a crear una vida en el extranjero, que añora regresar, y otra generación para quienes Cuba es algo de lo que los padres hablan, pero en realidad no conocen. ¿Fue esa tu situación? ¿Fue esa tu crianza? Y si sí o si no, ¿por qué tú decidiste tocar este tema?
Sí, absolutamente. Para mí, yo me crié cubana. Mis padres siempre culturalmente me dijeron, eres cubana. Hay una parte en la obra donde el padre en un momento le dice, no, tú eres americana. Y ella dice, bueno, ahora cuando te conviene, porque me confundiste, bien confundida cuando era pequeña. So, definitivamente era así mi crianza y siempre quise ir a Cuba. Y aunque me criaron cubana y soy cubana, nacida acá, mi familia nunca quería regresar y no me dejaban ir.
Tú decidiste que la trama se desarrollara en el 2011, cuando se vivía la denominada primavera árabe, que acabó con varios regímenes opresivos. Cuéntanos cuál es la conexión con la obra y por qué tú escogiste este trasfondo.
Sí, escogí el 2011 porque estaban pasando muchas cosas, bueno, como dices, en el mundo, pero también en Cuba. Y estaban saliendo los blogueros desde Cuba, Giovanni Sánchez y Orlando Luis, Pardo Lazo, y yo los estaba conociendo acá, en Miami, en los Estados Unidos. Y siempre me preguntaban, porque yo estaba escribiendo bastante de Cuba, y me preguntaban, bueno, si está pasando todo esto con la primavera árabe, ¿por qué no están haciendo algo similar en Cuba? ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Y yo decía, bueno, hay disidentes que están hablando y dando su opinión y dando su voz, y sí. Quise hacerlo en el 2011 porque también las cosas cambian mucho. So, cuando estás escribiendo una obra, tienes que como ponerle un fin o un borde, porque si no, sigue cambiando en lo que lo estás escribiendo. También había leído un artículo sobre unos cubanos americanos que crearon como una flotilla y fueron a tirar fuegos artificiales.
Sí, Ramón Saúl Sánchez, que en Cuba se conoce.
Ajá, exacto. Y eso también había pasado en el 2011, y al principio yo pensé que la obra se iba a tratar de eso, y un personaje en la obra, el padre, quería ser parte de ese grupo. Al final no lo fue, pero de todas formas la obra se convirtió en la obra de Xiomara, que es la hija del personaje ese.
Bueno, mencionaste a Xiomara. Uh-huh. Xiomara es la hija, es una psiquiatra. Uh-huh. Está casada, está embarazada. Y ella no está segura de que quiera tener un bebé cuando ella aún no conoce su identidad. Ella no sabe todavía quién es ella misma. Ella quiere ir a Cuba. Sus padres se oponen. Entonces, la identidad es un tema muy importante en tu obra. Háblanos un poco de eso.
Sí, en el caso de Xiomara, hay secretos en la familia de los cuales siempre han estado muy escondidos, y ella siente que no puede traer vida al mundo sin saber todo lo que había pasado en el pasado, y está todo conectado con Cuba en términos de la familia. Pero también en su caso, la idea de ser de un lugar donde nunca ha ido es algo conflictivo. Y por eso mismo piensa, bueno, no puedo dar a luz si no me conozco yo misma. Y entonces ahí vienen todos los temas de la identidad, que definitivamente están.
Hay un pequeño pedacito de diálogo donde creo que es la mamá, le dice, le da algo a Xiomara y le dice, prueba esto, Xiomara, dime si esto no sabe a Cuba. Y ella le contesta, mami, es que yo no sé. Uh-huh. A qué sabe Cuba, ¿no? Sí. Me pareció un intercambio muy, muy interesante.
Antes de continuar, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú has estado en Cuba?
No, pero voy a ir.
No conoces Cuba todavía.
No, todavía no. Y no quise ir antes de terminar esta obra, porque de eso se trata la obra. Y hubiera cambiado mucho la perspectiva, pienso.
Claro.
Y pienso también que es importante que la gente vea esa perspectiva antes de yo ir y después evolucionar y cambiar yo también.
Entiendo,
y escribir nuevas.
No, y es que yo me imagino que hay muchos oyentes que están fuera de la isla y nunca han ido, que simplemente son hijos de cubanos, yo incluida, donde sí, Cuba era un concepto. Uh-huh. Nunca era una realidad, un país, no, era un concepto y se hablaba de eso. Y es muy interesante crecer con esa dinámica. Sí. Y en algunas familias es mucho más fuerte que en otras. Yo tengo amigas nacidas en Puerto Rico de padres cubanos que Cuba, entre comillas, era un concepto muy fuerte en la casa, cómo eran las cosas en Cuba. En mi casa no, en mi casa era una cosa así, de vez en cuando se hablaba. Y es interesante crecer con esa dinámica, ¿no?
Además, la familia de este personaje es muy... porque tú lo ubicas en una zona que es de media... socialmente de una economía media a la alta, porque uh-huh. la pones en Coral Gables. Sí. Pero además es una mujer con muchas interrogantes, porque sí. es psiquiatra, está casada con padres cubanos, por lo que se ve, es una mujer blanca y está casada con un afroamericano.
Sí.
También ahí tiene toda una serie de cosas que sabemos que una familia cubana blanca de Coral Gables, una hija casada con un afroamericano, es algo extrañísimo. Y de una gran preocupación, si no se puede decir, hasta de una gran ofensa en la familia.
Pudiera ser una fuente de conflicto.
También, ¿no?
Sí. Entonces. Yo definitivamente quería que la persona con quien estuviera casada, Xiomara, fuera un americano, pero un americano que también tiene un pasado cultural conflictivo también.
Sí.
So, uh-huh. Pero y también para decir, no, la obra no es autobiográfica en lo absoluto, pero mi hermana está casada con un afroamericano y ella es cubana, y es comiquísimo porque mis padres no tuvieron problema con okay. eso, pero sí la audiencia que viene dice, ah, pero la verdad es que no lo creo, porque no sé si una familia cubana lo aceptaría. Yo le digo, bueno,
en tu la caso, está.
Sí.
No, sí. Porque la obra está llena de conflictos generacionales, desde el momento en que se quiere mantener en una familia uh-huh. arraigados ciertos conceptos de un país del que se vino y uh-huh. de donde no han nacido esos niños. Y yo me veo en ese caso, mis hijos nacieron, pero vinieron muy pequeños. Y constantemente hay que estarles recordando, y nosotros nos reímos mucho porque le decimos, ustedes son cubanos. Y esa semillita se va sembrando. Sí. Y aparte de eso, me llamó mucho la atención que hubieras ubicado eso cuando la primavera árabe. Mi esposo era bloguero, yo viví mucho lo que es la blogósfera. Uh-huh. Ayudé a pasar muchos posts. Y cuando pasó eso en Cuba, cuando estaba pasando esto en la primavera, en Cuba pues comenzaron a reprimir más a los blogueros, uh-huh. a apretar más la cosa para ellos, y se les hacía un poco más difícil mandar sus posts, pues poder comunicarse unos con otros, hacer encuentros de blogueros. Era muy, muy complicado. Y me parece que esta obra pues está tocando un punto que muchos cubanos quisieran, que pasara una primavera de ese tipo en Cuba. Uh-huh. Me parece muy buena.
Tú te describes como una ABC, sigla de la frase American Born Cuban o cubana nacida en Estados Unidos. ¿Qué significa ser una ABC para ti?
Bueno, para mí, como estábamos hablando, hay familias que sí, Cuba se habla todo el tiempo y otras que no tanto. En la mía, todos los días, a cada hora, siempre. Era algo que estaba en el aire, que estaba ahí. En Cuba existía en mi casa. Yo no hablé inglés hasta que fui a la escuela. Pero sí, ser una ABC es ser, para mí, o como lo entiendo yo, es culturalmente cubana. Pero nunca he ido a Cuba. Uh-huh. Soy americana a la misma vez y por ejemplo ahora hablo mucho mejor el inglés y tengo mucho más fuerza con el inglés que el español, pero igual son todas esas complicaciones de ser americana, pero sentirte que te criaron cubana o eres cubana en cierta forma, pero nunca has ido a Cuba. Son todas esas cosas juntas que creo que crean un ABC.
¿Qué tú crees que va a pasar cuando tú finalmente llegues a Cuba? ¿Te has hecho alguna fantasía de cómo va a ser esa llegada, ese estadía, el relacionarte?
¿Tienes familiares allí?
Sí, tengo familia de mi padrastro. Ya el resto de la familia está acá. Bueno, tengo familia, por eso iría a Cuba a visitar, pero yo ahora he convencido a mi madre ir, que es algo bastante bastante grande en la familia. Porque
sí, porque tú originalmente querías ir y tenías boletos y tu mamá reaccionó. Tú describes en una entrevista que reaccionó muy fuertemente, uh-huh. pero ahora parece que la cosa cambió. Ahora
sí,
van.
Sí, y eso creo que es algo que están haciendo los ABCs o los cubanos nacidos en los Estados Unidos o en el extranjero. Están cambiando a los padres. El tiempo y los hijos creo que están causando influencia a los padres. Mi madre, cuando yo he tratado de ir a Cuba mil veces, y una de las veces, como es la entrevista que creo que te uh-huh. refieres, mi madre le dije, bueno, aquí tengo los boletos, voy a ir en 2 días. Y casi se me muere, se empezó a poner roja y las venas todas salían de la frente y el cuello, y yo pensé que se me iba a morir. No fui esa vez por respeto a ella, uh-huh. pero he continuado hablando con ella y sí, ahora va a venir conmigo.
Okay. Uh-huh. O sea, quizás ha habido un proceso de comunicación donde tú has podido explicar sí. tus intenciones y ella ha podido entenderlas, ¿no?
Pero mira, me gustaría preguntarle una cosa, porque en Cuba también hay en algunas familias que tienen personas acá que nunca han ido y dicen, a ver si con la familia de ella ha pasado, que el asunto ha sido el tiempo, que ya la gente está cansada, que hay un desgaste. ¿Tú crees que eso se ha dado en tu familia?
En parte, pero hay otras, hay otros miembros de la familia que son... Que
intransigentes,
no,
que no.
No. Y, por ejemplo, las mejores amigas de mi madre están muy, muy contra regresar o ir a Cuba.
Pero el contra es por dignidad patria o por temor a lo que te pueda pasar.
Yo creo que son las dos cosas. Sí.
Están las dos cosas. Las personas que no quieren regresar están por eso. Tienen la tristeza y el dolor de lo que pasó con su patria, que tuvieron que exiliarse, y tienen miedo también a la hora de llegar, porque tú sabes, ¿no?
De todas las inseguridades
que puede haber en un país. No te estoy asustando, no te asustes, no. Cuba
hay
es
quien
bella,
no tiene a nadie allá,
pero,
tampoco va.
Pero hay todas esas cosas, y entonces la gente pues no quiere arriesgarse.
Claro.
Sí.
Sí, hay gente que no quiere arriesgarse a las emociones que van a venir.
Pero en las familias cubanas yo siento que cuando dicen no, muchas, que son personas que son mayores de 70 años, el dolor es tanto y la dignidad de no volver. Me fui con el comunismo en Cuba, con Fidel Castro en Cuba, yo no voy a volver mientras ellos estén. Es mucho más que el temor.
Sí, claro.
Sí, sí. Pero sí creo que existen los dos, porque creo que parte de lo de mi madre venir es que yo le dije, bueno, yo voy. Y ella como que le dio miedo yo ir sola, aunque tengo 35 años, pero así son las madres cubanas.
Sí.
Y creo que eso fue parte de decir, okay, bueno, si vas tú, entonces tengo que ir yo. Y conozco a varios, tengo a amigos que le ha pasado lo mismo, que el padre o la madre dice, okay, está bien, entonces voy. Y es como que lo halan con ellos. Pero sí, creo que hay miedo todavía.
¿Y después de este viaje piensas hacer como una segunda parte o
nadie sabe,
una nueva historia? Tienes así, pero ella debe tener algo en mente ya.
Sí, estoy escribiendo un libro sobre los ABCs y la relación con Cuba que tienen, que se llama, bueno, lo digo en inglés, es Our Cuban Roots, pero Roots escrito R-O-U-T-E-S.
Como ruta. En vez de nuestras raíces cubanas, es como nuestra ruta cubana, pero jugando nuestro camino cubano, pero jugando con la palabra, con el sonido de la palabra raíz.
Claro, porque pienso que hemos tenido nosotros, o por lo menos mi generación, tomado tantas rutas alternativas para llegar al país, que eso se hace interesante. Y entonces en ese libro empiezo con muchos de los temas que toca la obra, pero después voy a haber ido. Entonces vamos a hablar de mucho más.
¿Y tu formación es tendiente más al mundo del teatro o al mundo de la literatura en general?
Para mí, yo escribo artículos, obras de teatro, el libro va a ser, es un libro, también escribo ficción, un poco de poesía. Para mí es el tema tiene que combinar con el vehículo que escoges. Entonces, esta obra la escribí como obra porque no quise dar respuestas a los problemas, no quise poner opiniones directas, quise que se creara una conversación. Y en las obras tienes personajes que pueden tener muchas opiniones variadas y se pueden hablar ellos mismos en el escenario, y la gente entonces salen con eso y empiezan a tener una discusión. No quise dar una respuesta a otra.
¿Y la obra es bilingüe o en inglés?
Es bilingüe, pero es básicamente en inglés, con palabras en español.
En español.
Ajá.
En una entrevista tú hablaste de algo que a mí me pareció muy interesante, de el embargo familiar, que tú dices que en tu opinión es más grande que el embargo económico. Explica qué es para ti este embargo familiar, qué es.
Sí, para mí, yo estaba escribiendo mucho de eso y tuve como que inventar una palabra para explicar lo que era, y para mí me parece que el embargo familiar explicaba lo que es, y básicamente es que mis padres y muchos padres y muchas familias han creado un embargo en cierta forma, en el sentido de no dejar a esta generación ir o participar directamente con la isla. Y eso nos, bueno, como he dicho, me ha prevenido de ir a la isla hasta ahora.
Te hablan de la isla, te dan la cultura, te dan el idioma, te dan todas estas cosas, pero entonces a la hora de la verdad,
claro,
no puedes ir a tener un contacto real en vivo con esto que te hemos estado dando toda tu vida.
Exacto.
¿Y por qué tú piensas que es más importante que el embargo económico?
Bueno,
o más grande que el embargo económico. Uh-huh.
Bueno, en cierta forma, los cubanos y hasta mi familia rompen el embargo económico cuando mandan dinero, cuando van, pero cuando mandan dinero, uh-huh, o lo mandan con una tía o eso como que lo pueden romper un poco y es un poquito más flexible. pero esto de no... Y hablo ahora personalmente de no haberme dejado a mí ir, o ha sido algo mucho más sin flexibilidad, mucho, uh-huh, más firme.
Y me imagino que también te toca, ¿no? Sí. Personalmente, mientras que el embargo económico no es una cosa que te toque personalmente, no, me imagino. Ahora, esta es una obra que, como tú mencionaste, lleva al diálogo y al debate. Gente a favor de ir a la isla, gente en contra de ir a la isla. ¿Era parte de tu misión crear ese debate?
Sí. Como dije, no quería dar una respuesta, pero quería que empezaran la conversación y que el debate existiera y que tuvieran estas conversaciones, absolutamente.
¿Y cuál tipo de respuesta, feedback en inglés, uh-huh, la gente cuando te habla sobre la obra, su opinión, ¿qué tipo de respuestas has encontrado?
Muchas cosas diferentes. Ha sido interesante. Yo no fui a todas las funciones, pero a cada rato iba para ver eso mismo, para ver cuál era el pulso, cómo es que estaban respondiendo las personas y la audiencia. Y muchas cosas diferentes. Había diferentes respuestas con diferentes... waves, migration waves.
Sí, como olas de sí, migración.
Sí. Por ejemplo, hay una parte en la obra que los padres están fajándose diciendo que uno vino en los 60s y el otro era Marielito y uno era más cubano que el otro, y la hija le dice, ay, por favor, no esto otra vez, los dos son cubanos, uno no más que el otro, Marielitos, balseros, y la madre le dice, ninguno de los dos somos balseros, mi amor. Y la mitad de la audiencia se ríe, uh-huh, porque es una realidad que hay esas distinciones,
sí,
pero... me senté al lado de una mujer que yo no la conocía y me dice en el intermission, me dice, ¿y por qué esa frase que dice la madre que ellos no son balseros? Y le empiezo a explicar, uh-huh, y dice, porque yo soy balsera y a mí me dolió. Y le digo, uh-huh, y le digo, sí.
Sí, porque una de las cosas que en Cuba se debe saber, fue despectiva en una época, ajá, terriblemente, porque... También la gente en Cuba puede pensar, bueno, ¿y por qué?
Ajá.
Pero sabemos que en ese éxodo, Fidel Castro limpió las cárceles.
Sí, que también pasó
limpió
eso.
Los hospitales psiquiátricos. Y lo que llegó aquí fueron personas que eran indeseables. Muchas están todavía en prisión como excluibles. Sí. Y entonces fue la visión que tuvo el pueblo de Miami de que él nos ha caído.
Uh-huh.
Y los balseros fueron rechazados en ese sentido.
Sí, los balseros y los marielitos. Y sí, uh-huh, y para... Y es decir, como le dije a ella, no, esa no es mi opinión, es un reflejo de,
claro,
de lo que está pasando, o lo que ha pasado, o algo que está dentro de la cultura. So, las diferencias y también lo que unen a todos los cubanos está en la obra. So.
Te quería hacer una última pregunta porque ya el tiempo se nos va acabando. Y tú tocaste un poco sobre esto al principio de la entrevista, pero tú escribes para el Huffington Post, uh-huh, ¿no? Que es una página de noticias y otros tipos de información que se encuentra en el internet. Y escribiste una columna para ellos donde dices más o menos que el que se pregunta ¿Por qué, si las cosas están tan malas en Cuba, por qué la gente no se rebela? Es una persona que no está prestando atención. Y argumentas que un tipo de levantamiento se está llevando a cabo y pones como ejemplo a la bloguera Joanny Sánchez, pones a las Damas de Blanco y pones al proyecto Varela y a Rosa María Payá. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esta columna y esta opinión que presentaste?
Uh-huh. Sí, tengo muchas amistades americanas o que no son cubanos y siempre me preguntan esa pregunta. Si las cosas están tan difíciles en Cuba, ¿por qué no están haciendo nada desde adentro? Y entonces por eso le sentí que una responsabilidad a decir, bueno, sí está pasando algo dentro de Cuba, está Joanny Sánchez, está las Damas de Blanco, y era como una introducción, una explicación, un intento a decir si hay personas, hay grupos, hay gente que sí está hablando y haciendo eso. So, ese fue el impetus para...
Claro. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Vanessa, por haber venido a nuestros estudios a conversar sobre tu obra The Cuban Spring o La Primavera Cubana. Nosotras nos vamos ya a una pausa. Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y yo sigo con la onda del fracaso.
Ay, chicas.
Sí, hay que levantarle el ánimo a las amigas en Cuba y explicarle que no tienen que sentirse fracasadas.
Si lo tienen levantado, hija.
¿Qué va? El pensamiento de hoy es de un naturalista norteamericano que se llamó John Burroughs, que fue un estudioso de la evolución. Y dijo, un hombre se puede equivocar muchas veces, pero no se convierte en fracasado hasta que empieza a culpar a otros por sus errores.
Es verdad.
Un hombre se puede equivocar muchas veces, pero no se convierte en fracasado hasta que empieza a culpar a otro por sus errores. Dígame si no es un pensamiento importante.
Sí.
No culpen por sus errores. Adelante, sigan, que van a seguro.
Nadie tiene la culpa.
Que van a triunfar. Bueno, hay cosas que sí. En Cuba la culpa la tiene el sistema.
Ah, bueno.
Mujeres que, aunque empiezan a levantar su trabajito y porque le cae arriba a los inspectores, tienen que dejarlo. Eso, la culpa no es de ustedes. Ahí sí tienen que hablar. La culpa es del sistema. La culpa es del gobierno.
¿Pero qué van a hablar, Vicky?
Bueno, pues
si hablan. ¿Dónde?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí pueden, Hilda. Sí pueden.
Acuérdense que la culpa nunca cae al suelo. Siempre debe caer sobre alguien. Pero que no caiga sobre ellas, ¿no? Que caiga sobre él.
Sobre quien tiene que caer.
Sobre quien tiene que caer.
Ya cayó.
Creo que tenemos en línea a nuestra amiga Laura. Buenos días.
Ay, Laura.
Buenos días, mis amores.
¿Dónde tú estabas que no habías llamado?
Bueno, el lunes te oí, el martes te oí y hoy miércoles estamos acatarrados, mi esposo y yo. Aquí en la isla ha habido mucho frío, mucha frialdad. Y estamos como que medio moquillentos, como nosotros nos decimos. Pero bueno, ahí vamos.
Moquillentos, esa es una nueva palabra, ¿no?
Muy cubana.
Estamos moquillentos.
Moquillento.
Ahora oí la conversación de esa señora y estoy llamando porque sabes que cuando estos temas a mí me encantan, me enloquecen estos temas, de cuando se habla de Cuba y de por qué aquí en Cuba no se revelan. Yo tengo mi punto, mi criterio muy personal. Aquí en Cuba la mayoría de las personas tienen mucho miedo a decir, a hablar, que no estamos ni diciendo ni estamos hablando nada que no sea verdad, pero las personas quieren que, por ejemplo, que venga Obama con un altoparlante que grite abajo Fidel, abajo el comunismo, libertad para Cuba, y a la gente lo que le gusta es jamón, coger las cosas ya hechas, ¿entiende? Y la mayoría de las personas lo que tienen es miedo. Te lo digo porque cuando salimos mi esposo y yo y hablamos y decimos y gritamos y vociferamos lo que no es mentira, es es la realidad. Como los otros días una mujer diciendo que aquí en la Isla de la Juventud está la carne, el bistec de puerco a 14 pesos la libra. En su cara, mentirosa. Porque aquí no hay carne de puerco a 14 pesos la libra. La carne de puerco aquí está a 18 pesos la libra. Para cualquier persona está muy cara la carne de puerco.
No, todo el mundo no tiene dinero ni le mandan de a familiar dinero de fuera para cambiar.
No, pero aunque te manden, Vicky, aunque te manden, ¿qué cosa? Si tú te pones a analizar qué cosa es una libra de carne de puerco, ¿dos bistecs de puerco? Cuando tú lo echas en una cazuela, en un sartén, ¿qué es lo que tú te estás comiendo? Pero además, un bistec de puerco. Cuando ahora nos estamos llenando la boca en decir que las, ¿cómo se llaman los convenios de puercos porcino? Que están, hacen no sé cuántos millones de puercos y dan no sé cuántas libras de puerco y kilogramos de puerco y toneladas de puerco. Entonces, ¿dónde está la cantidad de puerco esa que están hablando en el televisor siempre?
Bueno, lo llevarán
y no se baja el precio del puerco.
Lo llevarán a los hoteles, lo llevarán a los restaurantes que hay que pagar en CUC. Y entonces hay
entonces todo es una mentira, ¿viste? Y eso a la gente le da miedo. Te lo digo porque a mí misma me dicen, pero muchacha, cállate, si tú no vas a resolver nada, ¿cómo que no voy a resolver nada? Por lo menos yo me siento bien cuando, por ejemplo, yo las llamo a ustedes, yo desahogo y libero tensiones. Como yo le digo a mi esposo, yo libero tensiones hablando. Hablando porque me siento bien diciendo, como los otros días se los dije y lo digo donde quiera. Y además yo tengo otros criterios malos, que pasa que me da pena con ustedes decirlo, ¿no? Pero yo no hallo nada de Cuba bonito ni bueno.
Ese es el problema también, que mira, los jóvenes cuando sienten eso se distancian, y es un triunfo que ha tenido la revolución en coger que ese material humano que es tan importante para la nueva Cuba se sienta frustrado, que no vea belleza, que no vea nada, que la culpa se la echan a José Martí sin el pobre comerla ni beberla, porque él dijo que era el autor intelectual, y desde ese día el joven que no tiene ni zapato, ni comida, ni ropa, ni libertad, ni que si se va a una esquina y se pone a hablar, viene la policía y se lo lleva, hasta a José Martí lo detesta. ¿Cómo?
Porque no tienen identidad.
Pero eso se debe al gobierno.
Uh-huh. Así mismo.
Mira, los otros días mismo, el 28 de octubre, que se conmemora un año más de la desaparición de nuestro Camilo Cienfuegos, que todo el mundo sabe que Camilo Cienfuegos, ¿dónde fue a parar? Pero bueno, esa no es el tema ahora. En el televisor salió Che Guevara hablando de que Camilo, que era el primero de los soldados, que cuando ya se terminó todo lo de ellos, era el primero. Y expresé yo así en voz alta, yo limpiando Vicky, tú sabes que yo amanezco tirando agua, expresé, por eso lo desaparecieron, ¿viste? Por ser el primero.
Es verdad.
Por ser el primero. Entonces, realmente la gente tiene miedo a hablar de esos temas. Y te mandan a callar, te dicen, muchacha, pero cállate. Cállate, si tú no vas a resolver nada, cállate, no te busques problemas, porque aquí el tema es no buscarse problemas. Ese es el tema fundamental.
Es que la apatía se está comiendo al pueblo.
El cansancio.
Todo el mundo haya que no hay comida, ay, qué cantidad de necesidades, que no hay jabón, el jabón de 5 pesos que no sirve, que no tiene olor, pero vale 5 pesos porque hicieron una hazaña patriótica. Una hazaña patriótica, te pusieron el jabón por la libre, el detergente por la libre, el jabón de lavar por la libre. Y a veces aquí en la Isla de la Juventud no hay detergente, no hay jabón de baño y no hay jabón de lavar. En la Isla de la Juventud, pero no vayas lejos, en La Habana hace poco hubo escasez de detergente, porque yo estoy aquí, pero estoy al tanto de todo. ¿Entiendes? Entonces, todo el mundo hay a eso. Ay, que no hay detergente, que no hay jabón para bañarse, que jabón, que qué malo está, que da picazón. Pero, dilo. Pasa y dilo. Aunque solo se lo dices a la tendera, que no tiene nada que ver con eso, porque la tendera es otra más que está ahí ocupando un puesto, ¿me entiendes? Ocupando un espacio. Ya, acabando, no sé. Pero díselo, por lo menos tú me liberas tensiones diciéndoselo. Y ya no es una sola persona, ya son varias personas los que tienen el mismo criterio. ¿Entiendes? pero aquí no, aquí se vive del chuchuchú, del bla, bla, bla.
Del resolver. También de resolver.
Y de la mentira que te sacan por el noticiero, por el televisor. Tantas toneladas, tantas hortalizas de papa. ¿Dónde están las papas? ¿Dónde está la papa? Tantas toneladas se recogieron de papa. ¿Dónde está la papa? Ah, pero los otros días salió en el noticiero, Vicky, tú que ves Cubavisión Internacional.
Sí.
Salió que es la papa exportable, que es para los hoteles. Ah, el cubano no tiene derecho a comer papa. El cubano tiene que ir al Comodoro a comer papa.
Así es, pero oye, ellos han basado una lucha que todos sabemos de... que el bloqueo, el embargo, cuando el bloqueo y el embargo se lo tienen ellos opuesto al pueblo.
Porque... los otros días lo dije y lo mantengo, el bloqueo no los tenemos nosotros mismos puestos, el bloqueo no lo implantó ni Reagan, ni Clinton, ni Kennedy, ni nadie, el bloqueo lo tenemos nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Tú sabes lo que es que ahora el tema fundamental son los valores. ¿De qué valores tú me hablas? Si los valores yo los perdí por ti.
Laura.
La gente, el cubano aquí no tiene valores por Fidel.
Laura, Rotencito.
Porque aquí no se sabe qué cosa es nada.
Nuestro amigo tuitero Rotencito manda un mensaje diciendo: me encanta Laura. Ella le da con el martillo en la misma cabeza al clavo.
Qué bueno está.
Así mismo es.
Sí, señor.
Así mismo es.
Mira, y
si me dan una mandarria, le doy al clavo con una mandarria.
Laura, nos tenemos que ir al horóscopo.
Quédate ahí para que lo oigas.
Dale.
Bueno,
cariño.
Te quedas en línea. Entonces.
Saludo a tu esposo y cariño al gallo, que no ha cantado
estamos
hoy.
Estamos aquí los dos.
Aries, renacen promisorios vínculos amorosos que el tiempo y la vida se encargaron de separar. Ariana, estás como quieres, no dejes pasar la oportunidad de ser feliz. El plano social tendrá además muy buenas perspectivas, las amistades acompañan y gratifican con el afecto. Las condiciones en el ámbito laboral también serán muy favorables gracias a circunstancias que mejoran las relaciones interpersonales. Muy bueno, Mayra. Números de suerte 24, 29 y 16. 24, 29 y el 16, Tauro. El día comienza con un par de astros en contra, lo que podría provocar dificultades en la comunicación de la pareja. También algunas zozobras en la esfera del trabajo. Será importante asumir una actitud proactiva y apostar al trabajo consciente y responsable. Sí, no estás en ese. Tú no eres Tauro. Números de suerte, 5, 6 y 22. 5, 6 y el 22, Géminis. Se resuelven dilemas del corazón y circunstancias que afectaban el buen entendimiento en la pareja. La cuadratura de Mercurio en Neptuno anuncia el riesgo de tomar decisiones imprudentes en los asuntos referidos a la economía geminiana. Se impone un especial cuidado en todo aquello que se relacione con tu dinero. Ten mucho cuidado. Números de suerte 35, 12 y 50. Cáncer. Las tendencias astrales pueden tornarte demasiado introvertido. Sería bueno que expliques a tus seres queridos lo que te ocurre porque hay cosas que no se pueden adivinar. Posibles desajustes económicos debido a falsas expectativas o descuido o exceso de confianza. Deberás tomar precauciones y observar una actitud discreta con tus gastos. Números de suerte de Cáncer 26, 41 y el 11. Leo, Laura, ahí estás. Momento propicio para reflexionar acerca de los sentimientos y tomar las decisiones que sean necesarias. Se favorecerán los amores que importan y te sentirás mejor de lo que piensas. Una luna sugiere problemas en el plano laboral, un poquito irritante la luna. Habrá que esforzarse para no dejarse traicionar por arrebatos ante pequeños inconvenientes. Tú tranquila, la salud muy buena y los números 28, 32 y 35. 28, 32 y 35, Virgo, sentirás deseo de dedicarte un poco más al hogar y menos a las actividades laborales. Lo que quieres es quedarte en tu casa. Sigue esos impulsos porque te beneficiarán mucho y enriquecerán tu vida afectiva y familiar. No será un día oportuno para encarar asuntos relacionados con dinero, trámites legales para mudada tampoco. Habrá peligro de ofertas engañosas. Si te ofrecen algo, no lo tomes. Cuida tus pertenencias. Ten cuidado. Números de suerte 7, 13 y 14. 7, 13 y el 14, Libra. Giro positivo en el amor y en las relaciones familiares. El éxito también estará asegurado para los solitarios del signo a través de nuevos intereses y conquistas. Ese es el conquistador, los libranos. En el plano laboral, en cambio, habrá posibilidad de entredichos pasajeros por cuestiones de organización o diferencias de criterios. Cierra la boquita, Libra. Números de suerte, 52, 31 y 16. 52, 31 y 16, Escorpio. Un día dominado por las hostilidades astrales que se reflejan en una variada gama de aspectos. Cuida los intereses de la pareja y las relaciones familiares. También cuida el dinero y el vínculo con tu entorno profesional. No te pongas nerviosa, cógelo todo con calma. Si te dan una mala noticia, no dejes que se te acerquen gente que siempre están diciendo cosas que no deben. No oigas nada hoy. Número de suerte, 4, 9 y el 12. Para Escorpio, 4, 9 y el 12. Sagitario, Maricusa, trata de no perder el rumbo en los objetivos vinculados al amor y a la familia. Aprovecha la buena energía emocional para reforzar aquellos aspectos que te hacen feliz. A pesar de posibles contratiempos o dificultades en el plano profesional, hoy será un día para los sagitarianos para triunfar. El éxito está muy cerca, solo debes estar preparado para hacerlo realidad. Números de suerte, 13, 23 y 24.
13. Esto está buenísimo, mi hija. Posiblemente mañana ya termine el camino.
¿Es sagitariana?
Llega a Santiago de Compostela, sí. Y no había podido entrar por las lluvias y el frío.
Ah, pues está muy bueno, Sagitario.
Se lo tengo que decir. Muy bueno. Loco, pues está de tu lado.
Muy bueno, Capricornio. En cuestiones del corazón, actúa improvisadamente de vez en cuando, en vez de tener todo planificado de antemano. Te sentirás de maravilla, Capricornio, al fin. Las disonancias astrales obligarán a vigilar de cerca el manejo del dinero. Evita todo gasto que no esté contemplado en tu presupuesto porque podría darte un dolor de cabeza. Capricornio tiene un gran problema con el dinero, pero tiene que ser así. Números de suerte, 15, 19 y 36. 15, 19 y 36 son los números de Capricornio. Acuario, cambios positivos para el amor. Atención con Cupido porque podrías conocer finalmente a esa persona que cautive tu corazón y te enamore locamente.
¡Ay, por fin!
¡Ay, René, Acuario! El plano de los intereses también se verá favorecido por los astros. Triunfan las ideas creativas y los conceptos novedosos relacionados con la manera en que te encaran tus tareas. Muy buen día para Acuario. Números de suerte, 17, 13 y 18. 17, 13 y el 18. Piscis, mi amigo Jacinto y mi querido Nelson. El mes comienza con la ayuda de los astros en las relaciones humanas. Habrá una tendencia muy positiva hacia hechos felices. Tu capacidad de disfrute te brindará grandes alegrías. Llegan noticias alentadoras sobre proyectos comerciales. O aparecen ganancias inesperadas, Jacinto, que consolidan tu patrimonio económico. Números de suerte, 56, 24 y 18. 56, 24 y el 18, los números de Piscis. Y a todos los escorpios que estén cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. En especial a José Luis Ricardo, que cumple hoy, 5 de noviembre.
Bueno, les mencioné que Rotencito dijo que a Laura Laura le daba con un martillo en la cabeza al clavo.
Sí.
¿No? Y ahora dice que le demos un rompecalle a Laura. Así que bueno, saludos a nuestro amigo Rotencito. Cambiando ya de tema, pero siguiendo nuestro tema en nuestro miércoles cultural, hay versiones de cuentos infantiles que, de acuerdo con Exilda, nos sorprenderían. ¿Qué son esas versiones?
Y creo que es mejor que sigamos con las versiones que conocemos y no contemos estas a nuestros chicos, porque se van a asustar mucho. ¿De dónde vienen muchos de los cuentos que son tan famosos? Incluso han sido llevados al cine en películas por Disney, películas tan famosas como La Sirenita, Hansel y Gretel. Ahí voy.
Mira. Uno de esos, el cuento africano, La Cucarachita Martina.
Sí, pero bueno, ese no lo traje hoy. Hansel y Gretel. ¿Quién no ha visto eso de los niños que se pierden y la bruja y la casita de
chocolate?
De chocolate. Bueno,
yo he escuchado que la versión original de ese cuento es súper violenta.
Ahí voy. Bueno, en la primera versión de este cuento infantil, es decir, de Hansel y Gretel, la bruja de la que se inspira, la de la versión que todos conocemos, es una mujer panadera que tuvo éxito con su negocio en el año 1600, más o menos con una galletita deliciosa. Fue así que su rival panadero, celoso de su éxito, denuncia que esta mujer es bruja y el pueblo la quema en la hoguera hasta que muere.
Por ay, favor. Dios mío.
¿Qué es eso? Mejor no le contamos eso. Blancanieves, una de los cuentos más famosos de los hermanos Grimm, ¿verdad? Bueno, la historia original dice que es la de una condesa con piel pálida y cabello negro que tuvo que sufrir, pues sí, a una malvada madrastra celosa de su belleza. Cuando un príncipe le pidió la mano de esta muchacha, la madrastra la envenenó quitándole la vida. No se sabe si fue con una manzana y no se sabe tampoco si había nenitos en esta versión. La Sirenita. Bueno, la versión original, disculpen, de Christian Andersen no tiene el final feliz que todos conocemos, porque en la versión original la voz de esta hermosa sirena quedará atrapada en un medallón, a esta le van a cortar la lengua. ¡Qué horror!
¿En la versión original?
En la versión original.
Ay, yo eso no se lo doy a ningún niño.
Además, pobrecito. No fue por amor que la sirena se convierte en humana, sino para salvar su alma, porque las sirenas se volvían espuma, según la mitología de mar, cuando mueren, mientras que los humanos van al cielo. Pero su transformación no fue bonita y placentera, sino más bien dolorosa física y emocionalmente. Y el príncipe, pues el príncipe en la versión original termina casándose con otra persona, no con la sirenita. Y al final de la historia, la sirenita termina arrojándose al mar para morir. No quiero saber eso.
Qué triste.
La Cenicienta. ¿Dónde se imaginan ustedes que podía haber ocurrido esta historia de la Cenicienta?
Eso en Europa.
En Egipto.
Ay, mira tú.
La historia tuvo lugar en el Antiguo Egipto, aproximadamente en el año 500 antes de Cristo. Una pequeña fue raptada y vendida para ser esclava, y todos sus compañeros esclavos iban a fiestas a las que ella no podía asistir, pero el dios Horus le roba una de sus zapatillas y la deja en el regazo del faraón, que comienza entonces a buscar una dueña. Cuando la encuentra, el faraón se enamora perdidamente de ella. Bueno, esta historia es muy bonita, es muy parecida a la original, ¿no? La Bella y la Bestia. La historia de La Bella y la Bestia es una versión de la historia de Cupido y Psique. Es una mujer hermosa que es aislada y forzada a casarse con una criatura horrorosa que la visita en las noches cuando ella no lo ve. Esa criatura resulta ser Cupido, el dios romano del deseo. Y hay una versión aquí de La Bella Durmiente que está fuertísima, porque en esta cosa que les voy a contar, en esta versión que es la original, no hay beso en la versión original y la cosa se pone un poco más complicada para la pequeña princesa. Esta chica en la versión original sí se pincha el dedo también con la rueca y también cae en un sueño profundo, pero no es rescatada por un príncipe guapo y amable. No, a esta princesa la encuentra un viejo rey que va a tener relaciones con ella, la deja durmiendo y a los 9 meses, fíjense esta versión que es, a los 9 meses unas hadas traen el fruto de esta relación a su regazo, que son 2 mellizos que se alimentan del pecho de la princesa hasta que uno accidentalmente succiona el veneno de su dedo haciéndola despertar. Si ustedes fueran una princesa y estuvieran durmiendo por muchos años y de momento despiertan con 2 bebés al lado, ¿qué harían?
Te da un yello.
Me da.
Y un marido viejo.
Y un marido
viejo. Ay, no, esos cuentos están fatales.
¿Qué harían ustedes? Empezarían a gritar, no, ¿verdad? Fatal. Y a preguntar de dónde salieron esos chiquillos y el marido.
¿Qué pasó aquí?
Me vuelvo a dormir.
¿Verdad? Ay, Dios mío.
Eso no es un sueño, es una pesadilla.
Me vuelvo a pinchar el dedo, bueno, con mira, la rueca.
La cucarachita Martina, es un cuento también, y contra la mujer.
Sí.
Porque dicen que era una africana muy linda, pero que era muy vanidosa, y que le exigía, y que le exigía, y que le exigía al marido, Y como el marido después al final no le dio lo que ella quería, ella lo mata.
Ay.
Y lo tira en un caldero.
Como el ratoncito.
Wow.
Bueno, el ratoncito se tiró solo por la golosina de la cebolla.
Pero aquí ella no, ella quería y como no se lo daba, ella lo mata.
Esas versiones, por favor.
Bueno, nos llegó un correo electrónico de Yaimel. Entró ayer y Yaimel, yo estoy en Fogona contigo.
¿Qué hizo?
Ah, porque mira lo que escribe. Esto fue ayer que yo trabajé de noche. Dice, Vicky, ya que el gato no está en casa, los ratones están de fiesta. Vamos a formar un party en el programa. Ustedes por allá y yo por acá.
Ay, pero ¿y a
pero,
qué?
¿Y yo
¿y a qué? ¿Y a qué hora?
Ah, bueno, tú eres el gato y los ratones somos nosotros.
Adiós, caray, ¿qué pasa? ¿Discriminación contra el gato,
Nada, no hubo nada, hija.
Ah, pues no. Yaimel... Bueno, ya tú sabes, estás como en la página de Cheo,
interpreta, o sea, estás de mala.
Interpreta
lo que te quiere decir.
Estás de malas conmigo, es lo único que te voy a decir. Te perdonaré, pero estás de malas conmigo. Así que bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.